Arrancamos ahora sí con la tercera parte del enojo y leemos el versículo que tenemos como base, ¿no? En Proverbios 14, versículo 17. Proverbios 14, 17 dice así, la primera parte. Dice, el que fácilmente se enoja hará locura. ¿Eh? El que fácilmente se enoja hará locura. Bueno, hoy vamos a ver un poquito eso sobre esa parte, ese versículo. Pero resumiendo lo que ya vimos, dijimos que el enojo puede ser uno de los sentimientos más frustrantes para una persona y mucho más para un cristiano, porque es algo, para el cristiano es algo que no quisiera llegar a ese punto, ¿no? No deberíamos llegar a ese punto y cuando llegamos a ese punto de enojarnos, nos frustramos, porque como hijo de Dios, estamos supuestos a manifestar el amor de Dios, la bondad de Dios, la gracia de Dios, el gozo y tantas otras cosas buenas que tiene el fruto del Espíritu. Pero bueno, es uno de los sentimientos más frustrantes. Y vimos también, dijimos que el enojo es una emoción que debemos enfrentar muchas veces a diario. Quizás no sea, no todos los días le toque a uno enojarse, pero al menos debemos estar atentos a diario porque puede aparecer cosas o aparecen cosas que nos quieren llevar al enojo. Dijimos que es imposible no enojarse, pero es posible aprender a controlarlo. ¿Eh? Es posible aprender a controlar el enojo, a manejar el enojo. Y vimos en la palabra de Dios, en Efesios 4, 26, que el apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que nos podemos enojar, pero no debemos permitir que ese enojo se vaya manteniendo día tras día en nosotros. Que el apóstol Pablo está demostrando que podemos llegar a enojarnos. Es más, si ustedes leen bien son lectores bien de la palabra, van a encontrar que el apóstol Pablo en un momento se enojó con Bernabé, alguien que lo ayudó muchísimo al apóstol Pablo cuando era Saulo recién convertido. Bernabé fue el que lo ayudó muchísimo para emprender su ministerio. Y sin embargo, luego de unos viajes misioneros, discutieron. ¿Por qué? Porque Pablo se había enojado aparte con el sobrino de Bernabé, que en uno de esos viajes misioneros los abandonó. Se ve que era muy fuerte el asunto del viaje misionero que emprendía el apóstol Pablo y el sobrino de Bernabé dijo, yo me voy. Y los abandonó. Y se enojó, porque luego Bernabé en otro viaje lo quiso llevar y el apóstol Pablo no quiso. Y dice que se enojaron, que discutieron fuertemente. Hay una versión que dice que se agarraron de las barbas, una expresión que se agarraban de las barbas en las discusiones. El judío hace eso, ¿no? Bueno, así que por eso el apóstol Pablo tranquilamente puede escribir, dice, airaos, pero no pequéis. Quiere decir que uno puede enojarse, pero no debe permitir que eso se mantenga día tras día, porque el enojo se puede convertir en un pecado. Y al final se convierte en una puerta abierta para Satanás, para que Satanás vaya trabajando en nuestra vida o alrededor de nuestra vida. Dice la palabra de Dios que no debemos darle lugar al diablo, no debemos darle oportunidad. Y el enojarnos, al enojarnos, si no controlamos ese enojo, entonces podemos llegar a darle lugar a Satanás. Vimos también, tomamos de ejemplo a Nehemías, ¿se acuerdan? Nehemías capítulo 5, donde él se entera de algo que estaban haciendo entre los judíos, que había uno que tenía un poco más plata que otro. Era el tiempo de reedificar el templo, reedificar la ciudad que estaba destruida. Y hay algunos que tenían un poco de más plata que otros se aprovechaban para hacerle préstamos a los que menos tenían, pero le ponían un interés altísimo, ¿no? Le ponían un interés muy alto. Se ve que uno eran demócrata y otros republicanos, ¿vieron? Entonces andaban subiendo los impuestos. Le ponían unos intereses altísimos y entonces lo hacían que sus hermanos judíos vivan en más pobreza. Y cuando se enteró Nehemías, dice, me enojé en gran manera, ¿eh? Me enojé en gran manera. Y bueno, y luego dice, entonces medité, ¿eh? Reflexioné sobre esto. Lo bueno vimos primero que reconoció su enojo, ¿eh? Reconoció su enojo. Muchas veces cuando nos enojamos tenemos la tendencia de no querer reconocer el enojo. No, no, no fue, no, no fue tan fuerte tampoco. No, no fue tan así, ¿no? Bueno, queremos explicar, justificar nuestro enojo o esconderlo. Él reconoció su enojo. Me enojé en gran manera. Pero segundo, tuvo un tiempo, se tomó un tiempo para la reacción, porque dice, medité, reflexioné. Bueno, ese tiempo es donde necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo, de la ayuda de Dios para poder tener ese tiempo entre el enojo y la reacción, que pueda haber una manifestación de relación divina. En verdad no tiene que haber una manifestación divina, lo que tiene que haber en nosotros una madurez espiritual para agarrarnos del Espíritu Santo y de la palabra para tener ese tiempo, ese momento de reflexionar, de meditar sobre lo que está pasando. También dijimos que debemos reflexionar, meditar, porque necesitamos ver nuestra reacción en tres aspectos. ¿Qué es lo que voy a decir? No es cuestión de decir porque estoy enojado, sino enfocarme en los hechos concretos y no en las opiniones o las suposiciones. No, porque a mí me dijo, estoy enojado, porque a mí me dijo tal persona que, o por suposiciones, porque a veces suponemos cosas, nos guiamos por lo que vemos y ya completamos la historia y nos enojamos y resulta que después nos enteramos que no fue así. Entonces, muy importante reflexionar para saber qué es lo que voy a decir. Lo segundo, también dijimos que antes de reaccionar debemos reflexionar sobre cómo lo voy a decir, de qué manera lo voy a decir. Ya sé lo que voy a decir. Ahora, esto que sé que voy a decir, ¿cómo lo voy a decir? Tengo que elegir las palabras de una manera cuidadosa. ¿Cómo lo voy a utilizar? ¿Cómo se lo voy a expresar a la otra persona? Porque los hechos que ocurrieron no deben justificar mi mala educación. No, 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 yo fui así porque yo me enojé de esta manera y le dije todas estas cosas por lo que hizo. Bueno, los hechos no justifican tu mala educación. Es muy importante que uno pueda tener la capacidad de meditar para saber cómo decir las cosas a la otra persona, porque si no, al final nuestro enojo puede llegar a terminar ofendiendo a la otra persona y se suma un conflicto mayor. El objetivo siempre debe ser corregir, no atacar, corregir lo que pasó, no atacar a la persona. Y también dijimos que antes de reaccionar debemos reflexionar de cuándo lo voy a decir, en qué momento. Debemos buscar el momento oportuno para expresar, para controlar nuestro enojo y ver qué es lo que voy a decir, cómo lo voy a decir y cuándo lo voy a decir. De esa manera controlo mi enojo. Entonces, de esa manera busco el momento más oportuno. Quizás donde estoy, rodeado de gente, pasó algo y no es el momento para enojarme, no es el momento para decir lo que pienso, lo que creo o lo que quizás sea correcto decir. Pero quizá esto que voy a decir es correcto, pero no es el lugar, no es el lugar, tengo que buscar el lugar, tengo que esperar estar en el lugar correcto. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos esa sabiduría de ver si es el lugar o el momento, porque al final quizás nos enojamos con alguien en el lugar incorrecto y terminamos avergonzando a la persona, o nos terminamos avergonzando a nosotros mismos a través de nuestro enojo, demostrando nuestro nivel de enojo. Siempre debemos tratar de reconocer las cosas buenas de los demás en público, pero debemos reprender en privado. ¿Se acuerdan? Se lo dije, ¿no? Bueno, también lo último que vimos es qué es el enojo. En el diccionario común dice que es un movimiento del ánimo que suscita a la ira, a la ira contra alguien. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que es una obra de la carne. En la lista de Gálatas 5, ahí usted encuentra las obras de la carne y dentro de las obras de la carne está la ira, el enojo. Y se acuerdan que ira en griego era aph, que significa, da a entender, de nariz, de respiración agitada. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo dice, airaos? Cuando uno se enoja, toma aire. Empieza las respiraciones esa seguida. Dice, airaos, pero no pequéis. No pequen, mediten antes, tómense el tiempo. Bueno, hasta ahí llegamos un poco sintetizado. Dijimos muchísimas cosas más que las pueden encontrar en las partes anteriores, ¿no? Ahora, ¿qué dice la Biblia de los que se enojan? Vimos lo que dice la Biblia del enojo, que es una obra de la carne. Obra de la carne, acuérdense lo que le expliqué. No es la carne, piel y hueso. O la obra de la carne es el alma. El alma no sujeta al Espíritu de Dios. Nuestra vieja personalidad, nuestra antigua personalidad, que actúa incorrectamente. Bueno, entonces, ahora, ¿qué dice la Biblia de los que se enojan? ¿Qué dice la Biblia de los que se enojan? ¿Sabes lo que dice la Biblia? Una de las cosas que dice la Biblia es que son necios. Los que se enojan son necios. Eclesiastés 7:9. Eclesiastés 7:9. Hablando de la persona que se enoja continuamente, ¿no? Eclesiastés 7:9 dice: No te apresures en tu espíritu a enojarte. No te apresures. Fíjese las palabras, ¿no? Porque es como que el acelerador lo tenemos nosotros. Dios nos dice, no te apresures. No te apresures a través de Salomón. No te apresures. Quiere decir que nosotros somos el que tenemos el acelerador y el freno. Y tenemos que tomar la decisión de acelerar o de frenar. No, dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte. Y luego dice, porque el enojo reposa en el seno de los necios. El enojo reposa en el seno, en el interior de los necios. La palabra necio es kisil. Y uno de los significados es tonto. Entonces, porque el enojo reposa en el seno de los tontos, sería. Por eso la palabra de Dios nos enseña, no te apresures. A ver si captan esto. La palabra de Dios está dando a entender que hay cosas que pueden causar enojo en tu vida y en mi vida. Hay cosas que pueden causar enojos en nuestra vida. Pero dice, es como que nos está diciendo, Dios a través del escritor acá, nos está diciendo, mira, estoy viendo que te enojaste, pero no te apresures. No te apresures en tu espíritu de enojarte. No te apresures, porque el enojo reposa en el seno de los necios, de los tontos. ¿Hay cristianos que se enojan? Ya vimos que sí, porque el apóstol Pablo ya lo dijo, recién lo repasamos. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Claro que hay cristianos que se enojan, y dentro de esos cristianos que se enojan, no sé ustedes, yo me incluyo. Cada uno se incluye a sí mismo. Claro. Claro que no, hay cristianos que se enojan. Ahora, hay una pequeña distancia entre enojarse y convertirse en una persona necia. No siempre que te enojes vas a ser necio o necia. Hay una distancia entre el enojo y el convertirse en un necio. Y la diferencia la puede hacer una palabra en este versículo que leímos anteriormente. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo, ¿qué dice? El enojo reposa. El enojo reposa en el seno de los necios. Ahí está la palabra clave. Cuando el enojo reposa, encuentra espacio en tu vida para quedarse. Cuando dejas que el enojo se establezca en tu vida, te conviertes en un necio, en una necia, en una persona tonta. ¿Entiendes? Es el mismo espacio que vimos antes, donde Nehemías dijo: me enojé en gran manera, pero medité. Medité. No dejé que el enojo se repose. No dejé que el enojo se quede en mí. Medité. Busqué la manera, averigüé, pregunté, ¿es verdad que ustedes hicieron esto? ¿Eh? Lo llamé a asamblea, buscó el lugar donde hablar. Bueno, esto es lo que nos está diciendo también esta palabra. La Biblia, ¿qué dice los que se enojan continuamente? Que son personas necias. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque yo me enojo a veces. ¿Soy un necio? No, soy un necio. Cuando luego de reconocer que me enojé, no hago nada para quitar mi enojo, para vencer mi enojo, entonces ahí me convierto en una persona necia. Cuando yo reconozco que me enojo y no hago nada para cambiar esa situación en mi vida, entonces me convierto en una persona necia. ¿Vieron que hay personas que se enojan con algo que se enteraron de alguien? ¿Eh? O de una, puede ser un integrante de la familia. Y quizás se enteró a la mañana. Y la persona se fue a trabajar y vuelve tarde. Vamos a suponer que la persona se fue a las 8 de la mañana y tiene uno de esos trabajos que trabajan muchas horas y vuelve a las 8, 9 de la noche la persona. Y el familiar que se enteró de ese problema o esa situación se enojó y se aguantó todas esas horas, de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche o las 9 de la noche que vio al familiar, aguantó el enojo para que cuando venga soltarle todo. Y no aprovechó todo ese tiempo para pensar qué es lo que voy a decir, cómo lo voy a decir y cuándo lo voy a decir. ¿Se da cuenta? Hay un lapso donde tienes muchas posibilidades de cambiar la situación. Tienes muchas posibilidades, parte de Dios y del Espíritu Santo, para vencer una situación. Entonces, hay reacciones en el momento. Y hay reacciones que uno las guarda las horas que sean, los días que sean, las semanas que sean, los meses que sean, para un día, ya un día me va a escuchar, ¿eh? No, ya nos vamos a cruzar. Ya nos vamos a cruzar. No sé si será hoy, será mañana, el año que viene, en alguna fiesta, ya nos va, ya ahí sí que no me van a poder frenar, ¿eh? No me van a poder frenar. Ya está planeando para un año, de aquí a un año, ya sabe que las personas no lo van a poder frenar y va a manifestar su enojo. Bueno, lo único que hizo esa persona es manifestar una actitud tonta, ser necio. ¿Por qué? Porque todo ese tiempo el Espíritu de Dios te va a hablar y te va a hablar y te va a hablar y te va a hablar. Y uno tiene que, cuando uno sabe que Dios le está hablando y no quiere atender a esa palabra, porque quiere satisfacer su sed de manifestar su enojo y pone su enojo por arriba de la palabra de Dios, pone su enojo por arriba del consejo, pone su enojo por arriba de la advertencia del Espíritu Santo. Entonces es muy difícil que después, cuando pidas perdón, puedas encontrar el perdón fácilmente. No es que Dios no te quiera perdonar. No, no, no. Dios ya perdonó todo lo que tiene que perdonar en la cruz del Calvario. El asunto que el perdón se haga efectivo en tu vida, cuando en verdad tu actitud no muestra deseo de corregirse. Muestra deseo de ser perdón, de recibir perdón, que fue algo que tú no le brindaste a la otra persona, que tuviste tiempo para calmarte. Tuviste tiempo para calmarte y perdonar o al menos manejar la situación de otra forma. Entonces, ahora que saciaste tu pasión de manifestar enojo, ahora sí quieres perdón. Clamas por perdón. Dios te va a decir, así no funciona. Primero tienes que corregir algo. El perdón está, pero no se va a hacer efectivo en tu vida. Porque en verdad juegas con eso. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. No permitas eso en tu vida. No permita eso en tu vida. La pregunta entonces sería, antes pregunté, ¿hay cristianos que se enojan? Sí, ya vimos que sí. ¿Hay cristianos necios? ¿Habrá cristianos que dejan que el enojo repose en su alma? Lamentablemente, también. Teniendo todo a su favor para no mantener enojos. Acuérdense que cuando uno mantiene el enojo se convierte en pecado. El pecado abre puertas a Satanás y comienza a establecerse un patrón en tu vida donde ya el enojo es parte de tu vida, es parte de tus pensamientos, es parte de tus actitudes, es parte de cómo miras la vida, cómo miras las cosas, cómo miras a una persona. Entonces va a ser una espina en tu costado. Ahora, ¿cómo afecta el enojo en una persona? Bueno, aquí está lo que leímos en el versículo al principio, en el versículo clave que tenemos, que leemos siempre al principio. Dice la Biblia que el enojo lleva a una persona a hacer locura. Proverbios 14, 17, que es el versículo clave. El que fácilmente se enoja hará locura. Está garantizado. Está garantizado. Fíjese las palabras. Siempre lean con cuidado. Cuando lea la Biblia, lea con cuidado las palabras. Dice, el que fácilmente se enoja. No dice, el que se enoja hará locura. El que fácilmente se enoja. Hay gente que tiene facilidad para enojarse. Hay gente que tiene facilidad para enojarse. Y tú tienes que estar atento a eso. De ver si tienes capacidad para dejar pasar ciertas palabras, ciertas actitudes, ciertas cosas. Y a veces nos falta gente que esté a tu lado y que te dice, ¿escuchaste lo que te dijo? ¿O escuchaste o viste lo que hizo? Que tratan de pincharte para que reaccione. Tú aprende a manejar emociones. Tú aprende a manejar tus enojos. Esto no quiere decir que tienes que ser una persona que permitas que abusen de ti con libertad. No, no, no se refiere a eso. Si hay algo que en mi trabajo hicieron injustamente y me enojó, bueno, voy a tomar lo que dice la palabra de Dios. Me enojé, pero voy a meditar. ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Y en qué momento lo voy a decir? Entonces, una vez que tengo ya controlado eso, voy y hablo con la persona que causó o que hizo algo incorrecto o algo injusto, sea el jefe, sea el patrón, el manager, quien sea, mira, esto estuvo mal. Fue injusto lo que me hiciste. No está mal que usted vaya y hable de algo que hizo, que alguien hizo mal o que dijo algo que es incorrecto, que es malo, que es una ofensa o lo que sea. No, mira, tú dijiste esto y me ofendiste y lo hiciste delante de los demás. O aunque no lo haya hecho delante de los demás, mira, esto que dijiste está mal. Pero lo hace controlando su enojo. Ahora, tú lo haces, pero no es algo continuo en tu vida, no es por cualquier cosita que te dan, te enojas. Cualquier cosita que hacen por acá, te enojas. No puede ser. No se puede vivir con una, no se puede vivir con una persona que todo el tiempo se enoja tan fácilmente. Y uno mismo, si se enoja tan fácilmente, uno mismo se termina enojando con uno mismo. Porque no puede ser que siempre esté enojado, que siempre me molesten las cosas. Me molesta lo que hace, no sé, mi hijo, mi hija, el vecino, el de enfrente. Me molesta el ruido, me molesta el clima, me molesta lo que hace la gente en el supermercado, me molesta mi esposa, mi esposo, me molesta todo, todo alrededor. No, no, no puede ser que fácilmente te enojes. El que fácilmente se enoja hará locura. Hará locura. ¿Qué está diciendo? Que vas a perder el control de tu vida. Cuando uno dice, este está loco. ¿Por qué lo dice? Porque no está teniendo la capacidad para controlar sus acciones, sus reacciones. Bueno, el que fácilmente se enoja es la locura. En Caín, ¿se acuerda de Caín? El hermano de Abel. En Caín el enojo causó que matara a su hermano Abel. El enojo. Génesis 4, 5 al 8, se lo voy a leer. Génesis 4. Génesis 4, versículo 5 al 8. Dice, pero no miró, pero no miró así a Caín. ¿Se acuerda cómo es la historia, no? Porque no le leo todos los versículos, toda la historia. Caín y Abel fueron a presentar sus ofrendas a Dios. Uno presentó, Abel presentó lo mejor de sus ovejitas y Caín era agricultor y él no dice que presentó lo mejor de su cosecha, sino que trajo algo. Trajo algo. Como, no, como que no era tan importante lo que iba a ofrendar a Dios, que a Dios no le importa, pero se ve que a Dios le importó. Y cuando Caín y Abel presentaron su ofrenda, dice que a Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. No es que aceptó la de Abel porque era una ovejita y la de Caín no aceptó porque era una ensalada de lechuga, rechetta y remolacha y zanahoria. No, no tenía problema Dios con eso. El problema es que Caín no llevó de lo mejor de la tierra. Llevó algo, llevó una ofrenda, llevó algo. Entonces Dios aceptó la de Abel y no aceptó la de Caín. Dice entonces aquí lo que le iba a leer, Génesis 4, versículo 5 al 8. Pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Le estoy leyendo otra versión, ¿no? Y puso muy mala cara. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. ¿Se acuerdan lo que le dije? El enojo, cuando viene el enojo a su vida y uno no no controla el enojo y permites que el enojo se establezca en tu vida, entonces el enojo se puede convertir en un pecado. Mientras tú controlas el enojo es una emoción que se manifiesta en tu vida y que puedes controlarla. Pero cuando no las controlas y permites que el enojo se mantenga en tu vida, se convierte en pecado. Entonces lo que Dios le está diciendo, el pecado está a la puerta, ¿eh? El pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Versículo 8 dice, un día Caín invitó a su hermano. Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo. Y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. ¿Tuvo tiempo Caín de manejar su enojo? Claro que sí. Tuvo tiempo. Porque la palabra dice un día. ¿Eh? Tuvo tiempo Caín de manejar su enojo. Caín se enojó porque Dios aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la de él. Entonces dijo, se enojó y se enojó tanto que Dios se lo advirtió, mira, estás enojado. No sé si usted se da cuenta cuando Dios le habla y le dice, le hace Dios, me parece que estás enojado, me parece que estás enojada. ¿Eh? Nosotros lo sentimos adentro, que Dios nos habla. Sentimos ahí en nuestro interior una voz que nos dice, estás enojado, estás enojada, es tiempo de controlar tu enojo. Este es el momento para tomarte una pausa, este es el momento para meditar. Siéntate, toma tu té de tilo, pásate tu gotita por la frente, por la atrás de la oreja. El asunto es, cálmate. Dios le habla. Dios le habla a Caín. Mira, Caín. El pecado está a la puerta. Estás enojado. Está bien, te entiendo. No es correcto lo que estás haciendo, pero te entiendo. ¿Eh? Te enojaste. Ok. Bueno, quiero decirte. Y si mantienes este enojo, ahí te está esperando el pecado. Y te va a controlar. Y te va a dominar. ¿Qué hizo Caín? Ignoró el consejo, ignoró la palabra, ignoró la directiva, ignoró el llamado de atención. Él traspasó esa puerta que no tenía que traspasar. Y el pecado lo controló. ¿Se acuerdan lo que dice la palabra de Dios? Airaos, pero no pequéis. No dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo. No le deis lugar al diablo. ¿Ves? Todo esos pasos, pasos. Bueno, él mantuvo el enojo y ese enojo lo llevó. Satanás aprovechó para meterse en los pensamientos, las decisiones de Caín y empezó a planear la muerte de su hermano. Y una vez que lo tuvo planeado, aprovechó y lo mató. Bueno, eso es lo que causó el enojo en Caín. En Saúl permitió el enojo en Saúl, permitió que demonios tomaran parte, tomaran control en su vida, que comenzaran a influenciar su vida. Primera Samuel, capítulo 18, versículo 8 al 11. Primera Samuel 18, versículo 8 al 11. Yo se la voy a leer en la Biblia, que la versión es la palabra. La palabra. Dice así. Esto es para recordar el contexto, fue cuando después de que David viene de vencer y la gente cantaba, David venció, Saúl venció a sus miles, pero David a sus 10.000, ¿no? Y venían cantando eso. Vieron como la hinchada argentina, muchachos, bueno. Acá cantaban por David, venían, cantaban por David, ¿no? De que David había matado a 10.000, a sus 10.000 y Saúl a 1.000 solamente. Bueno, entonces cuando dice así, a Saúl no le gustó la copla, o la canción, y muy enfadado pensaba, a David le dan 10.000 y a mí me dan 1.000, solo falta que lo hagan rey. Se enojó. Versículo 9. Y a partir de aquel momento, Saúl sintió celos de David. Al día siguiente, el mal espíritu atacó a Saúl. En la versión de la Reina Valera y otras dicen, Dios le mandó un espíritu. En verdad, lo que el original da a entender, Dios se corre, porque Saúl quiere enojarse y mantener su enojo. Es lo que le dijo a Caín, mira, Caín, yo te estoy advirtiendo, si te mantienes con el enojo, ahí a la puerta está el pecado. Si está el pecado, está el diablo. Yo ahí no puedo hacer nada, porque tú estás permitiendo eso. Bueno, lo mismo acá. Saúl permite que los demonios tengan espacio y Dios permite lo que tú permites. Dios permite lo que tú permites. Bueno, sigamos con la historia. Dice, y a partir de aquel momento, Saúl sintió celo de David, versículo 10. Al día siguiente, el mal espíritu atacó a Saúl, que andaba por el palacio fuera de sí, andaba enloquecido. No leímos el versículo que tenemos de base. ¿No dice que el enojo te llevará a hacer locuras? Andaba fuera de sí. David estaba tocando el arpa. Fíjese la diferencia. Uno estaba enojado, el otro tocando el arpa. No hay nada peor para una persona enojada con alguien que verlo feliz al otro alguien. No hay nada peor. No hay nada peor que cuando tú estás enojado con alguien, que ese alguien venga y entre por la puerta diciendo, ¡ay, qué hermoso día que tuve hoy! ¡Ah! Hinchan las venas. Bueno, Saúl estaba enojado, con los demonios arriba del hombro, como un lorito, lo tenía los demonios arriba del hombro. Y David estaba tocando, cantaba, él cantaba, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugar delicado, él me hará descansar. El otro venía con los ojos rojos. Dice, al día siguiente el mal espíritu atacó a Saúl que andaba por el palacio fuera de sí. David estaba tocando el arpa como otros días. Saúl tenía la lanza en su mano. No estaba en guerra. No había guerra en ese momento. Ya había pasado la guerra, pero él tenía su lanza en su mano. Vieron que si usted ven los noticieros, cuando hablan de asesinato premeditado, es cuando alguien planea matar a esa persona. Alguien tuvo el tiempo para planear matar a una persona. Entonces los cargos son peores. Bueno, dice que Saúl tenía la lanza en sus manos. ¿Qué hacía con la lanza en su mano? ¿Qué hacía en el palacio con la lanza en sus manos? Versículo 11. Por algo la tenía. Dice. Y la arrojó contra David, pensando clavarlo contra la pared. Y esto es lo interesante. Y David la esquivó por dos veces. No fue una. No fue una, fue dos. Fue dos. Por eso la palabra dice que cuando el enojo se establece en tu seno, ya entonces eres un necio, eres una persona tonta, dice el original. Porque enojarse puede enojar cualquiera. y la Biblia te lo enseña, y el apóstol Pablo te lo enseña. Cualquiera se puede enojar, todos nos enojamos. Pero la diferencia está cuando permites que el enojo se establezca en tu vida y se mantenga en tu vida. Por eso dice, no que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Cuando el enojo se establece en tu vida es porque tú ya permites, te permites estar enojado. Te permites estar enojado. Dios te habla, la palabra de Dios te habla, el Espíritu de Dios te habla, en la iglesia escucha la palabra o alguien te aconseja, se entera de tu situación o tú la cuentas. Pasó esto. Bueno, hermana, bueno, hermano, mira, cálmate. No, 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 pastor, no, no, esto sí que no, esto no. Ah, mire, yo soy una persona muy amorosa, pero esto no. Bueno, entonces quiere decir que tú te consideras a ti una persona muy amorosa, pero has descubierto ahora que hay ciertas cosas que en tu vida te hacen enojar y no te permite tener el control sobre tu vida, sino que te controla a ti. Porque cuando nos conocemos mejores nosotros, cuando estamos apretaditos, cuando viene presión, cuando vienen situaciones. Es fácil opinar sobre otros. Ah, no sé cómo se pudo enojar esta hermana, este hermano, cómo se puede enojar así, si la palabra de Dios dice, si el Espíritu Santo, si el arcángel Gabriel, si los seres celestiales, ¿cómo puede ser que tanto tiempo la iglesia se enoje así? Bueno, cuidado, porque cuando te pase algo igual o peor, enojarse puede enojar cualquiera. Lo que Dios no quiere es que mantengas tu enojo a tal punto que seas un necio, una necia y pierdas el control. Andaba con la lanza en la mano en el palacio. ¿Por qué? Porque lo escuchaba. Escuchaba que David estaba contento. Escuchaba que David estaba tocando el arpa y más se enojaba, y más se enojaba, y más caminaba, y más iba de aquí para allá. Fuera de sí, hasta que no aguantó, porque cuando tú mantienes el enojo, ¿qué pasa? Pecas. Cuando está el pecado en tu vida, ¿qué pasa? Satanás, provoca que Satanás tenga participación en tu enojo. Y cuando Satanás tiene participación en tu enojo, te va a hacer reaccionar de la peor manera. Vas a actuar locamente. Y le tiró la lanza. Ojo. Menos mal que porque los dos eran buenos guerreros. Pero se ve que David era mejor guerrero, más ágil. Porque no es que le erró Saúl. No es que le erró. Le tiró la lanza y le apuntó bien. Lo que pasa es que David esquivó la lanza. Y la esquivó dos veces. ¿Y usted cree que David no podía haber reaccionado y atacarlo a Saúl, al rey, y matarlo? Si mató al gigante Goliat. Si venció a sus 10.000. Claro que lo podía hacer. No lo hizo. No lo hizo. David era un gran guerrero. No lo hizo. ¿Y a ti cómo te afecta el enojo? ¿Cuáles son las reacciones que tienes? Tiras los platos, golpeas las puertas, pateas las cosas, te vas. Bueno, a veces irse es mejor que quedarse. Irse en el sentido de ir a dar una vuelta es mucho mejor que tomarse el tiempo. ¿Cuál es tu reacción ante el enojo? Ay, ya tengo que terminar antes que se enoje, mire. Hay causas que provocan el enojo. Hay causas que pueden provocar el enojo. Y vamos a ver algunas cosas y dentro de estas causas que pueden provocar el enojo también está la solución para vencer el enojo, que es lo más importante. las soluciones para vencer el enojo. Dice, una de las cosas que puede provocar el enojo son las palabras ásperas. Tanto las que podamos decir nosotros, las que nos digan a nosotros. Si alguien nos habla ásperamente, nos pueden hacer enojar. O podemos hacer enojar a alguien hablándole ásperamente. Proverbios 15:1, un versículo muy conocido. Proverbios 15:1 dice: La blanda respuesta quita la ira, mas las palabras ásperas hace subir el furor. Mas las palabras ásperas hace subir el furor. Una de las cosas que enoja son las palabras ásperas. Palabras ásperas son cuando, ¿vieron? Uno le habla al otro de una manera bruta. Tráeme eso. ¿Qué va esto? Saca esto de acá. Saca esto. No, no, no dice, por favor, ¿podrás correr esto? No, no, saca esto de acá. Saca que me muevo. Saca. Correte un poquito. ¿Vieron cuando uno va a la cocina y por ahí está un familiar ahí, el esposo, la esposa, los hijos, quien sea, y está justo delante del cajón de los cubiertos? Córrete, córrete. Antes de decir correte, ya está empujando, ¿no? Córrete, córrete acá. Bueno, palabras ásperas causan enojo. Pero ¿cuál es la solución? Palabras blandas, respuestas blandas. Respuestas blandas. Las palabras ofensivas, voy rápido, no me voy a detener, podría decir un montón de cosas, pero las palabras ofensivas provocan enojo. Es diferente palabras ásperas que palabras ofensivas. Por ejemplo, el mismo ejemplo que le puse recién, ¿no? Uno está ahí parado delante del cajón de los cubiertos y viene la palabra áspera, correte. Pero la palabra ofensiva es correte de aquí, tonto, tonta, ¿no ves que siempre estás ocupado, siempre estás molestando en el camino? Salí, salí, inútil. Entonces, palabra áspera, ¿sumado a qué? Una ofensa, a la persona. Cuando usan palabras ofensivas. Bueno, Proverbio 19:11, se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Proverbio 19:11 dice: La prudencia consiste en refrenar el enojo y la honra en pasar por alto la ofensa. ¿Qué me está diciendo? Que la ofensa causa enojo. La ofensa, claro que hace enojar. Alguien me ofende, me enoja. Pero me da la solución. La prudencia consiste en refrenar el enojo. La prudencia consiste en refrenar el enojo y pone una virtud más alta todavía. Dice, y la honra es pasar por alto la ofensa. Eso dice que cuando tú pasas por alto una ofensa, para ti es honra. Pero sin embargo, en el barrio, en el vecindario, los familiares, los amigos nos enseñaron otras cosas. No te dejes decir esto. Esa es la, el principios del mundo que nos ponen. Pero Dios dice, la prudencia consiste en refrenar el enojo. Y la honra es pasar. Ya cuando aprendes a pasar por alto una ofensa es porque ya llegaste a otro nivel, a un nivel de honra, de ser, tú serás honrado, al final serás honrado por pasar por alto una ofensa. ¿Qué otras cosas enojan? Cuando te avergüenzan, cuando te humillan, cuando la finalidad es menospreciarte, la vergüenza, la humillación, cuando la finalidad es menospreciarte. Proverbios 14:35. Dice, la benevolencia del rey es para con el ministro entendido. Es una versión actualizada, Reina Valera actualizada. La benevolencia del rey es para con el ministro entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. Cuando te avergüenza, cuando te avergüenza, te puede provocar enojo. A nadie le gusta pasar vergüenza. A nadie le gusta ser avergonzado, mejor dicho. Ser avergonzado. ¿Eh? Entonces, la vergüenza puede causar enojo en tu vida. La inmadurez puede provocar que te enojes fácilmente o puede provocar en hacer enojar a los demás por la inmadurez de uno. Eclesiastés 11, ¿qué hora es? 21, tengo que terminar. Eclesiastés 11, 9 al 10. Te lo leo rápido. Eclesiastés 11, 9 al 10. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. ¿Eh? Por la inmadurez, enojarse por inmaduro. ¿Vieron que a veces el adolescente, ya se ve en los niños, ¿no? Cuando los niños vieron, se enojan. ¿Eh? Y en la adolescencia también ponen cara, se dan vuelta, no hablan, se van. Bueno, ¿saben qué? Esta palabra no es solamente para el adolescente, es para los grandes también, porque hay grandes que actúan como adolescentes. ¿Eh? Hacen gesto, hacen ruido. Bueno, la inmadurez también provoca enojo. Los celos, la envidia. No se lo voy a leer, pero le doy la cita. Lucas 15, 25 al 28. Lucas 15, 25 al 28. Los celos, la envidia puede provocar enojo cuando uno depende de lo que hace o tiene el otro, ¿no? ¿Se acuerdan del hijo pródigo, con el que se fue, malgastó toda la herencia, y el hijo mayor se quedó con el padre? El hijo menor volvió a la casa del padre cuando lo perdió todo, y el padre, en lugar de darle una reprimenda que hizo, lo recibió, lo perdonó, lo aceptó, le dio vestido, le dio calzado nuevo, le dio anillo, dijo, maten el becerro más gordo. Y cuando empezó la fiesta, el sonido, los cánticos, la música, y el hermano mayor estaba trabajando en el campo. Cuando escuchó todo eso, le preguntó a un siervo, a un servidor de ahí de la casa, ¿qué es todo esto? Es que volvió tu hermano y tu padre está haciendo una fiesta. Se enojó. Y se enteró el padre que él estaba enojado. Y dijo, ¿dónde está mi hijo mayor? Ustedes lo vieron, sí, está afuera. ¿Y qué hace afuera? Si la fiesta es adentro, está enojado, no quiere entrar. Y salió el padre. Y le dijo, hijo, entra, estamos de fiesta. Tu hermano que creíamos que había muerto, está vivo. Está vivo. No, este que se malgastó todo, anduvo con prostituta, con esto, con aquello. Cosa que la Biblia no dice, pero él lo dice. Estaba tan enojado que dice, bueno, habrá sido así la historia. ¿Eh? A este le hace fiesta y a mí que estuve trabajando aquí como un burro estuve trabajando. No me das nada, porque hay gente que envidia a los demás y no se dan cuenta que al envidiar a los demás se menosprecian a ellos mismos. Hijo, le dijo el padre, todo lo que estaba acá es tuyo y podías haber agarrado lo que quieras cuando quisieras. Pero cuando uno se menosprecia, la envidia, los celos causan enojo. La palabra de Dios, Colosenses 3:8 dice, dejen ahora todas estas cosas, ira, enojo, malicia. Dios no te va a sacar el enojo. Escuche bien esto. Ya termino, pero quiero que escuche esto. Dios no te va a sacar el enojo. Si tú no estás decidido, decidida a renunciar al enojo. La palabra de Dios dice, Colosenses 3:8, dejen ahora estas cosas, ira, enojo, malicia y otras cosas. Dios no te va a sacar el enojo. Dios te va a dar las herramientas para vencer esa emoción. Y te va a ayudar con el Espíritu Santo si en verdad quieres. Pero si no quieres, te gusta enojarte. Y aunque no te guste, te gusta igual manifestar tu enojo. Yo no me voy a quedar callado. Yo no me voy a quedar callado. Ah, no, no, no. Ahora me van a conocer. ¿Qué se creen que son? Bueno, sigue así. Y el enojo trae pecado. Y el pecado le abre la puerta al diablo. Y otro consejo que da la palabra de Dios, que no te entrometas con el iracundo. Proverbios 22, 24 al 25. Proverbios 22, 24 al 25. No te entrometas, no te entrometas con el iracundo. Ni te acompañes con la persona de enojos, con el hombre de enojos. No sea que aprenda sus maneras y tomes lazo para tu alma. ¿Qué dijo Jesús? Aprendan de mí, que soy manso y humilde. Entonces se puede aprender a ser manso y humilde. Es aprender, no es orar y ay, que venga el espíritu de mansedumbre sobre mí, que venga la humildad sobre mí. No, 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 no. Es aprender a ser manso y humilde. ¿Cuándo aprende? ¿Cuándo es la mejor manera de aprender? Cuando te hacen enojar. Cuando te molestan, cuando situaciones te molestan, cuando situaciones te quieren desenfocar, es el momento para tomar control y aprender a ser manso y humilde. Cerré. Cerré. Pero ¿sabes lo que le dijo Dios a Jonás? ¿No se acuerdan que Jonás se enojó? Se enojó varias veces Jonás. Y hasta oraba, oraba y se enojaba, oraba y se enojaba, oraba y se enojaba. En un momento Dios le preguntó, ¿haces bien? Eso está en Jonás 4:4. ¿Haces bien en enojarte tanto? Y usted sabe que yo aprendí eso. No quiere decir que ya no me enoje, pero he aprendido a vencer esas cosas. ¿Se acuerdan? Yo le he contado, no le voy a repetir ahora, una situación con un jefe en un trabajo que siempre me enojaba, hasta que aprendí que tenía que cambiar yo, no era por la oración. Yo oraba, hablaba en lengua, la unción, todo, pero después me enojaba igual al otro día. Y aprendí. Y esta palabra me quedó en la cabeza siempre, en el corazón, mejor dicho. Dios le dijo a Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? Y es un versículo corto, una frase corta, pero muy profunda. Fíjese lo que dice, ¿haces bien? ¿Haces bien? ¿Te va a hacer bien a ti enojarte tanto? ¿Le va a hacer bien a la otra persona que te enojes tanto? ¿Le va a hacer bien a tu casa, a tu familia, que te enojes tanto? ¿Le va a hacer bien a tu trabajo, que te enojes tanto? ¿Le va a hacer bien a tu salud, que te enojes tanto? ¿Le va a hacer bien a tu economía, que te enojes tanto? Una palabra, una frase muy profunda de parte de Dios para reflexionar. ¿Haces bien en enojarte tanto? Dice que la paz de Dios guardará, tu corazón, tus pensamientos, protegerá la paz de Dios. Guarda tu corazón y tus pensamientos. Él te ayuda, Él te ayuda. Tú puedes vencer el enojo. Tú puedes controlar el enojo. Tú puedes tener mejor actitud para reaccionar. Todos nos podemos enojar, claro que sí, pero todos podemos tener, aprender a tener el control sobre nuestro enojo. Que ningún enojo se quede en tu vida, tenga espacio en tu vida para vivir dentro tuyo. Porque no importa si un día te sacaste el gusto de manifestar tu enojo con alguien, lo que pasa es que ya quedó una práctica. y un patrón dentro de tu vida, de tu espíritu, que luego eso se va a seguir repitiendo, por más que ya te hayas descargado con alguien. Sé un vencedor, sé una vencedora, que puedas llegar al nivel de honra, donde puedas pasar por alto ofensas y que tengas una gran victoria como hombre y como mujer de Dios que eres. Oramos al Señor. Pon su mano en el corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la palabra que tú nos has dejado, que nos enseña de todo, Señor, nos enseña de todo. Para ser mejores personas en tu palabra, Señor, está todo lo necesario. A veces, por no leer tu palabra, pasamos situaciones que no deberíamos pasar. O no aprendemos a vencer situaciones que podríamos vencer con solamente aprender tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a buscar en ti, en tu palabra y en la ayuda de tu Espíritu Santo, a poder vencer todas situaciones en nuestra vida. Que el enojo no sea una emoción, Señor, que nos controle a nosotros, sino que nosotros seamos capaces de controlar el enojo. Perdónanos por los enojos diarios, Señor, por cosas que nos pasan en situaciones, pero que siempre podamos tener la capacidad de mantener el enojo, que no seamos fáciles de enojarnos tampoco. Tampoco tenemos que estar enojados todo el tiempo, todos los días. No, Señor, ayúdanos, ayúdanos a poder identificar las cosas que nos enojan para estar preparado de antemano. Y a identificar, Señor, nuestros enojos y no disimularlo, no esconderlo, sino poder tratarlo, buscar ayuda, buscar consejo, buscar la guía, buscar la directiva, buscar tu palabra, tu Espíritu Santo. Ayúdanos a controlar nuestro enojo. No es necesario vengarnos. No es necesario manifestar el enojo para poder tener paz, porque al contrario, no la vamos a tener. Ayúdanos a controlar el enojo, a saber cómo qué es lo que voy a decir, cómo lo voy a decir, cuándo lo voy a decir. A tener la capacidad de meditar, de tener ese tiempo, Señor, para frenarme y decir, no, el enojo no se va a quedar en mí. Voy a permitir a Dios y a la palabra y al Espíritu Santo que me ayuden a hablar, a tratar esto, a manejar esto, a tener la victoria sobre esta situación. Bendigo cada hermano y bendigo cada hermana. Bendigo cada uno, Señor, cada vida, que cada uno pueda tener la victoria sobre el enojo. Que cada uno pueda tener la victoria, Señor, sobre esa emoción que enfrentamos todos los días. Gracias, Padre. Sé que los ayudarás como me ayudas a mí cada día. Ayudarás a ellos cada día para que tengan la victoria, para que salgan adelante, para que encuentren la bendición. Lo creo, Dios, que cada día sean más amorosos, manifiesten más bondad, más gracia, más favor, más alegría. En el nombre de Jesús lo creo. Serán hombres y mujeres victoriosos, que cuando se den cuenta que tienen la capacidad para vencer el enojo, se alegrarán, se gozarán, Señor, por tener la victoria sobre algo que todo el tiempo tenemos que enfrentar. Padre, lo creo. Lo declaro y lo confieso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.